Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, esta historia del profeta Amós se repitió muchas veces en Israel. En aquellos días, dice la profecía de Amós, Amasías, que era sacerdote del reino del norte, donde gobernaba como rey Jeroboam, le mandó a decir a Amós que no siguiera profetizando, lo quería hacer callar, porque Amós decía que Jeroboam decía: morirá a espada e Israel será deportado de su tierra. ¿Y por qué? Porque habían abandonado la ley de Dios y empezaban a dar culto a los dioses del lugar, dioses de la tierra, de la naturaleza, el dios Baal. Y entonces Amasías fue a denunciar al profeta ante el rey, decirle: Amós está profetizando esto. Y el rey entonces, después de esto, está en peligro la vida de Amós, y entonces Amasías le dice: vidente, huye de aquí y vete al territorio de Judá, y allí podrás ganarte el pan y profetizar. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Se había transformado también en una especie de palacio real, el templo. Pero Amós le respondió: yo no soy profeta, ni hijo de profetas. Yo era un pastor, pero el Señor me arrancó del rebaño y me dijo: anda a profetizar a mi pueblo. Y por eso estoy profetizando, y voy a seguir profetizando. Y inmediatamente le dice: tu mujer deberá prostituirse en la ciudad, le dice al sacerdote. Tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida, tú morirás en un país lejano e Israel será deportado. Vuelvo a repetir la misma profecía. Ciertamente Amós murió mártir, como murieron casi todos los profetas en Israel, pero eso no lo hacía callar. Bueno, y es una lección también para nosotros. Estamos celebrando también hoy día una cantidad grande de mártires que hizo morir Nerón, crucificándolos todos, y que son los primeros mártires de Roma. Imagínense usted una comunidad pequeña, recién empezando, y tener toda esa, no sabemos cuántos son, pero llenaban un espacio grande de cruces, crucificados por Cristo. Dicen: pero ¿cómo estos hombres eran tan valientes? Bueno, eran valientes, estaban dispuestos a dar la vida. Y sobre esa base se funda la iglesia de Roma. Entonces el himno dice: oh feliz Roma, ¿no es cierto?, purpurada por la sangre de tantos mártires. Y por eso la iglesia tiene esa historia original, que se vuelve a repetir hoy. Le tenemos que pedir al Señor, porque hoy día estamos como estaba Israel, abandonando al verdadero Dios, dando culto al dinero, al placer, a las cosas de este mundo, ignorando completamente a Dios en nuestras leyes, no queriendo considerarlo en absoluto, al revés, aprobando leyes que son contrarias a la ley de Dios, y a la ley de Dios tan básica como no matarás. Y nosotros tenemos en el proyecto de constitución un artículo que dice: la mujer tiene derecho a matar a su hijo. Y está en la Constitución, en el proyecto de Constitución, que esperamos que se rechace. Chile es un país cristiano que venera al Dios vivo, al Dios verdadero, ¿no es cierto? Y el mandamiento de la ley de Dios son claros, ¿no es cierto? Y por tanto no se puede aprobar una Constitución en un país que se declara cristiano en su mayoría, porque eso dejaría en evidencia que no queremos ser cristianos, que queremos ser un país pagano, y no nos interesa la ley de Dios. Y eso, si eso quedara claro, bueno, sería mejor desvelar la verdad, pero no que aparezca un país cristiano que no lo es. Si se aprueba una constitución como esta que se está proponiendo, es una especie de firma de toda la población de que este país ya no es cristiano y que no quiere ser. Y eso quedaría claro, por lo menos la verdad es mejor que estar engañado. Bueno, y en el Evangelio, Jesucristo tiene una expresión muy única y muy hermosa. Le traen un paralítico, obviamente para que lo cure, lo libre de la parálisis, porque si algo se había hecho famoso Jesús era porque sanaba a los enfermos. Pero Jesús sale con algo extraño, le dice, primero que todo, muy hermoso, lo trata de hijo. Jesús trata a dos personas de hijo en todo el Evangelio, a este y a la mujer le dice hija, que sufría flujo de sangre. Pero a este le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno le dice, señor, si no te están pidiendo eso, te están pidiendo que le sane de la parálisis. Y uno se le dice, los pecados son perdonados. ¿Y para qué le dice eso? Bueno, porque Jesús sabe que todos los males que hay en el mundo, sobre todo la muerte es el más grande de todos, pero también la enfermedad, proceden del pecado de Adán y de todos los sucesivos de todos los seres humanos. Y por eso cuando le dice tus pecados te son perdonados, bueno, Jesús esperaba que el hombre entendiera, se pusiera en pie y le dijera gracias Señor y saliera caminando. Porque con el perdón de los pecados le tenía que sanar entero, cuerpo y alma. Bueno, el hombre obviamente no entendió y tampoco habríamos entendido nosotros. Pero los que estaban ahí le dicen, bueno, este está blasfemando. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y tienen razón, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Eso es dogma de fe, porque el pecado tiene una dimensión infinita. No lo puede perdonar nadie más que uno que sea del nivel de Dios. La ofensa del pecado ofende a Dios. Y es como si, o sea, uno siempre pone esta comparación, ¿cierto? Si un niño le dice a su compañero, estúpido, por ejemplo, después basta que él le pida perdón y se arregló la cosa, ¿no es cierto? Porque son del mismo nivel. Pero si el niño le dice estúpido al profesor, bueno, ahí tiene que venir el padre del niño a pedir disculpas, porque el profesor es de un nivel superior. Bueno, aquí se ofende a Dios. El único que puede pedir de perdón de eso y reparar es uno del nivel de Dios. Por eso tienen razón, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Pero Jesucristo es de ese nivel. Por eso cuando le dice, para que vean que esa palabra mía, tus pecados te son perdonados, tuvo efecto, voy a hacer un signo externo. Levántate, toma tu camilla y camina. Y salió el hombre caminando. Y la conclusión es que todos quedaron admirados y alababan a Dios que había dado tal poder a los hombres. No el de sanar, porque ya los profetas habían hecho milagros, incluso habían resucitado muertos. Elías y Eliseo han resucitado muertos. El poder es el de perdonar pecados. Ese es el inmenso, el que no puede hacer nadie más que Dios. Y esta frase que dio a los hombres, poder de perdonar, tal poder, se refiere a los hombres hasta hoy. Los que reciben el sacramento del orden reciben ese poder de perdonar los pecados, que es un poder de Dios, que lo puede conceder solo Dios. Y por eso alegrémonos de que permanezca en la Iglesia ese poder de perdonar los pecados, porque si no, nosotros que somos pecadores estaríamos perdidos.